Muy buenos días, son las 9:09, casi 10, bastante tarde, iniciando este programa de información privilegiada. Me encuentro aquí acompañado por el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo te va, Juan
Pablo? ¿Cómo le va, licenciado?
¿Qué tal?
¿Cómo está? Nos vemos de vuelta.
Ahí estamos de vuelta, sí.
¿Se recuperó?
Me he recuperado casi totalmente.
Pues toda la audiencia muy preocupada.
Me imagino, era una cosa que...
Unas llamadas.
Sufriendo la gente.
Las líneas de la radio...
Colapsadas.
Sí, le mandamos saludos a la José, que también está convaleciente.
La José está convaleciente, parece que no está tan bien, sobre hoy día en la mañana.
Un virus ha afectado este programa, aunque no es el COVID, pero ha afectado este programa.
Sí, fíjate que lo que me dio no es no fue ni COVID ni influenza, que era lo que yo pensaba. Mucha fiebre el día domingo en adelante, pero ya estoy de vuelta. Así
bueno.
Que no se preocupen, sobrevivimos a esta pasada.
¿Cómo dice el dicho, güey?
La mala hierba.
La hierba mala.
Y queda hasta agosto, así que queda un buen trecho todavía.
Así es.
Oye, señor director, hoy día tenemos, déjame contarte un poco, el dólar en 7.94.43.
O sea, subiendo.
Subiendo un poquito, casi un 1%, que es el número que le gusta a usted. Mientras que los futuros en Estados Unidos indicaban una tendencia a la baja en todos los índices. Muy marcado por lo que ocurrió con Disney, que ayer entregó resultados y también tuvo una presentación de su gerente de finanzas, el típico call después de los resultados, en que se explica cómo se viene la cosa, y tuvo una caída de 5% la acción de Disney a propósito de esos temas. Muy centrado en lo que está pasando en el streaming. Se perdieron clientes en el caso de... No tengo los números aquí adelante, pero estamos hablando de 150 millones de clientes. Perdieron clientes, sobre todo en India. Pero en un tema que apasionó durante un tiempo al doctor Camus, no sé si te acuerdas, este reporte Disney como que dio por terminado la guerra de... ¿Qué fue ese ruido? Fue como un pato, ¿ah?
¿Un fue pato? Moví el teclado del computador.
Ya, yo dije, este gallo tiene un ruido para el WhatsApp.
No, fue la goma del teclado.
Se dio por terminada la guerra del streaming. O sea, como que ya no hay más donde crecer, capturando nuevos suscriptores, que partió el 2019, que estaba Netflix muy solo en esto.
O sea, puro crecimiento vegetativo, ¿no?
Vegetativo, y van a tener que empezar a buscar otras cosas. Se habla de los juegos. O sea, que las plataformas de la televisión incorporen juegos como un producto adicional.
Pero yo sentía que, fíjate, que la transmisión en vivo de evento que partió con fuerza, pero siento que falta mucho todavía. ¿No habrá espacio eso? O quizás muy caro, no lo sé.
Es que no sé si tú has explorado lo suficiente Star Plus. Donde
es donde está la gran transmisión
está
en vivo.
Está todo, claro. Básicamente. O sea, todo lo que uno puede ver.
Que es de Disney.
Que es de Disney. Que ESPN, en el fondo. Sí. Es todo lo que uno puede ver normalmente en cable, que era la gran razón para estar en el cable. Yo te diría que está bastante menos clara. Tiene una leve dinámica distinta, porque realmente te pone unos cartones. ¿Cómo se llama técnicamente tú que trajiste la televisión? Unos cartones. Cuando dan publicidad en la televisión abierta, te pone un cartón, entonces uno se queda medio aburrido, por ejemplo, el partido de la NBA. Pero...
No, y es lento el paso, porque uno hace zapping finalmente en la televisión, incluso entre los canales deportivos. El proceso de la aplicación es lento.
Es lento. Y Netflix sigue teniendo, ahí está 5,8 cayendo Disney, a 95 dólares. Todavía sigue siendo superior, no sé si tú estás de acuerdo, la plataforma de Netflix para transmitir. Es la más estable, la más fácil, la que siempre se conecta.
Es la más amigable.
Que no pixela nunca.
Estoy de acuerdo.
La de HBO es muy mala en mi caso, te estoy diciendo mi experiencia personal.
Mi casa es muy vista y fíjate que al menos en lo personal, yo las que menos veo, Amazon y...
¿Y HBO?
HBO, creo que las desconectamos. Y la que más vemos es Star Plus por el deporte y Netflix por la serie, las películas.
Sí, bueno.
Netflix, y tenemos más que no me acuerdo cuáles son. Y que uno tampoco, si no tiene tiempo para verlas todas.
No,
entonces,
no
al final, yo creo que va a venir a punto a lo que tú dices, también al final va a venir un decantamiento. No solo no hay dónde crecer, sino que probablemente alguien va a empezar a depurar esto y darse cuenta que paga todos los meses aplicaciones que no ocupa o la ocupa muy poco.
Bueno, eso es el punto. Clase de espacio para gente que llegó último, que no sé, Paramount. No sé cuáles más hay.
Pero mira cómo está la guerra. Ayer recibí una llamada del cable que tengo en mi casa, para ofrecerme las dos plataformas de Disney, Star Plus y Disney Plus, por un año, por creo que 1.900 pesos. Que te está casi regalando por un año. Yo las tengo contratadas, entonces dije, muchas gracias.
A propósito del cable, digamos.
Claro, que era, claro, un cable, que era un cable no cable. Que es por
Es
un cable. Era Direct TV, para decir las cosas por su nombre.
Que tú eres cliente, Direct
claro, TV. Claro. Y me las ofrecían ahora, yo las tengo contratadas. Bueno,
es un mundo que se puso terriblemente competitivo y efectivamente va a ser difícil ganar plata ahí. Como que esa es la sensación final. Lo que partió con Netflix como un descubrimiento, un nicho que era básicamente lo que ya se había exhibido en el cine, en todos lados. Era la última vuelta, lo pusieron en streaming, resultó ser un negocio fantástico, pero de ahí en adelante los costos de producción han subido, las series son cada vez más complicadas, más caras, etcétera. Entonces lo que está pasando también, en línea con lo que tú comentabas, que Disney, por ejemplo, ayer decía voy a achicar mi portafolio de películas, debe haber unas colas largas que no las ve nadie.
Seguro.
Lleno de películas que nadie ve. Si tú las sacas, dejas de pagar los derechos, lo que sea, y te vas concentrando en lo que realmente te deja la plata, que yo creo que en el caso de Star Plus está muy claro que tiene una ventaja grande ahí.
Fíjate que yo miro de repente el historial de Netflix, las 10 más vistas, y las 10 más vistas a veces
no las ve
siempre
nadie.
Cambian dos o tres que son las que están de moda, pero hay unas que son de verdad que tienen 5 hasta 10 años que están, no sé por decirte, El Patrón del Mal, que creo que hasta el día de hoy está entre las más vistas.
El Patrón del Mal aparece encima,
aparece. Impre sorprendentemente
ahora,
que todavía
están entre las más vistas. Ahora que está enfermo, olvídate cómo le pegaba con el control remoto para arriba. Oye, tú querías avanzar rápido. Y otro tema, se aprobó el salario mínimo ayer en una negociación. 500.000 pesos. Ustedes hablaron con Jorge Welch, creo que nunca estuvieron de acuerdo las pymes.
Estaban divididas las pymes, pero las más grandes, las que representan más, estaban en contra.
Claro. Porque le están poniendo las 40 horas, el salario mínimo. Y al final, lo que yo siento, Juan Pablo, es que esta cuestión es como capas de enredos tras enredo, que al final hacen muy difícil hacer empresa. Porque...
Mira lo de la ISAPRE ahora.
Bueno, ya, ese ya es para tirarse el edificio, pero en el caso de este tema de las 500 mil pesos, la transacción que se hizo fue que en lugar de subir al 13% la tasa de impuesto el próximo año, la dejaron en 12,5%. ¿Cómo se hace un proyecto en una planilla Excel para empezar un negocio en este país que nadie sabe cuáles van a ser los impuestos, que les tienen que pagar 500 mil pesos, pero por otro lado el gobierno subsidia a las empresas para que paguen el sueldo mínimo? Me parece que estamos terminando en un enredo con un parche sobre otro parche, sobre otro parche, versus una situación como la que era hace 10 o 15 años atrás, que uno evaluaba, yo me tocaba hacer evaluación de proyectos, o sea, ya hagamos el programa radio, por decir una pyme chica. Y uno decía, la tasa de impuestos 17%, estos son los sueldos, y no había este enredo que la tasa de impuestos va a subir, que va a bajar, que la vamos a cambiar, que lo negociamos, que te vamos a subsidiar por el lado. ¿Cómo se cobra ese subsidio? ¿Cuánta plata se pierde en la administración de esos subsidios que finalmente deberían ir quizás a cosas más útiles que andarle pasando plata a las pymes para que puedan pagar un sueldo que no pueden pagar? ¿Qué pasa si esa plata se acaba? ¿Esas pymes quiebran? Mira la situación en que te ponés. Pagando sueldos que en teoría no, algunas empresas no pueden llegar y tienen que depender del Estado. Hay un terremoto mañana. Esos 1.200 millones de dólares no están.
Vengan para acá.
¿Cómo sigo funcionando? ¿Cómo las pymes van a depender del Estado finalmente para poder sobrevivir, en teoría?
Bueno, es una manera de controlar, pues.
Bueno.
Si es que pone la plata, pone la música.
Exactamente.
Eso ha sido siempre y va a seguir siempre así.
Entonces, pero que saca con control.
Pero es una manera de tener un cierto control sobre ciertas cosas, pero a mí lo que me preocupa también es que todos estos proyectos de ley de este gobierno, y estamos viendo el de la ley corta y ISAPRE, siempre pasa a tres pueblos para después empezar
a tirar caña
para atrás. Entonces ya, además, la estrategia me parece que está bastante vista, creo que es de alto riesgo para el propio gobierno, porque se encuentra con unos portazos tremendos, tratan de sacar a la oposición al pizarrón para que quede en evidencia como que no quieren ayudar, y creo que el resultado de verdad está siendo bien nefasto, y me preocupa porque me da la impresión que con lo que pasó con la ley corta y ISAPRE, no sé si no leyeron los resultados del domingo, pero también hay, obviamente que se eligieron los consejeros para hacer la constitución, pero hay un mensaje político detrás.
¿Qué va a pasar si llegan a quebrar la ISAPRE? Yo no sé si lo han pensado En serio, o sea,
con la gente que la está usando el minuto.
La gente que la está usando y el sistema de salud.
Que está enferma, que
imagínate,
tiene.
Imagínate el problemón. O sea, es peor que un terremoto, ese Agustín. Literal, ¿ah?
Total.
O sea, la cantidad de plata, el foco, el tiempo que le dedicaría a administrar un gobierno a eso es mucho peor que el Transantiago, por ejemplo, para poner un una cosa más cercana. Así que, oye, pónganse las pilas y saquen los temas. Señor director, ya vamos, porque tenemos un buen invitado. PwC. En un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
Con Book, un software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción buk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Ya salió promulgada la ley que obliga a las automotoras a reportar a la UAF. Si usted está de alguna manera relacionado con el sector automotor, no se ponga nervioso, porque RecCheck los puede ayudar resolviendo ese problema prácticamente en 24 horas. 100% digital, en la nube y por un costo muy razonable. Contáctelos en www.reccheck.com.
Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas, ni tampoco de perderlas, porque nadie podrá ver tus datos. Y además, con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro. Santander, tu banco.
Oficinas en Las Condes y La Dehesa con entrega inmediata. Hay una oportunidad única ahí de arriendo con opción de compra, full flexible. Decídase hoy mismo y ingrese a transformatunegocio.cl. Esa es la dirección. Transformatunegocio.cl. Oficina Namias.
En CNegocia digitalizan el proceso de compras de tu empresa para que consigas ahorros, control y trazabilidad de las compras. Digitaliza las compras de tu empresa con CNegocia.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent. Tarifas rebajadas, upgrade gratuito, días gratis de arriendo y canje. Econopuntos. Te agarró a ti, parece. Econopuntos.cmr. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en EconoRent.cl.
Ya, tenemos nuestro invitado en línea, un invitado importante que además está la coyuntura muy, muy acorde para tenerlo presente. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Coelco, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a ti y a Gonzalo.
¿Cómo le va, Máximo? Gusto saludarlo.
Aquí estamos regresando de Chuquicamata. Ayer estuve allá todo el día, así que por eso es que estoy con un pequeño problema en la voz, pero espero que se me arregle a lo largo de la conversación.
¿Qué, se anduvo tapando, presidente?
Estuve expuesto ahí al sol, digamos. Estuvimos inaugurando 42 buses eléctricos para transportar a nuestros trabajadores y de esa manera contribuir, digamos, a la disminución de la huella de carbono, porque claramente tenemos hoy día ya en Codelco 150 buses eléctricos y esperamos seguir avanzando en esa dirección, porque es la contribución que estamos haciendo a la electromovilidad.
Máximo, entremos en materia rápidamente con Codelco. Estamos viviendo una coyuntura como compañía que no es distinta tampoco a la del sector privado minero, en que los resultados han caído, la producción ha caído, la ley está, parece que más complicada, y la industria enfrenta proyectos estratégicos, tanto ustedes como el sector privado, con mayores costos, mayores plazos, con relaciones laborales siempre desafiantes, además. ¿Cuál es el presente hoy de Codelco, teniendo en cuenta que estamos viendo que los excedentes que finalmente le entrega el Estado y que son tan importantes han ido disminuyendo?
Bueno, a ver, la situación que tenemos hoy día es, por un lado, una situación donde el precio del cobre es un precio muy atractivo, porque claramente refleja que la demanda por cobre en el mundo está muy fuerte. El mundo consume 22 millones de toneladas al año de cobre, y todos los estudios dicen que de aquí al año 2030 vamos a necesitar 6 millones de toneladas más. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿de dónde va a salir ese cobre? porque 6 millones de toneladas es mucho cobre, y en el caso de Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo y que además tiene las mayores reservas, tenemos el 25% de las reservas de cobre del mundo. Bueno, la responsabilidad que tenemos de responder a esa mayor demanda es clara, y no hemos sido capaces como país de aumentar nuestra producción, que está estancada en 5.5 millones de toneladas hace 20 años. Entonces, es un momento de enormes desafíos para la industria minera del cobre, porque el mundo necesita más cobre, Chile tiene las mayores reservas de cobre y tiene que aumentar su producción, y no ha sido capaz de hacerlo en los últimos 20 años, bueno, en parte por lo que dices tú, Juan Pablo, que las leyes minerales están cayendo, los rasgos son cada día más profundos, hay un problema con la mineralogía que hace que el mineral sea más duro, más difícil, digamos, de procesar. Entonces, todo esto nos pone enormes desafíos, yo creo que el mayor de los cuales es la innovación tecnológica. El mundo hace ya mucho tiempo que no ve innovación tecnológica importante en la minería de cobre, y yo creo que hay muchos proyectos que ya de investigación, de investigación y desarrollo, que están en este momento prontos para darnos buenas noticias, que vamos a ser capaces de producir cobre de menor ley con otras tecnologías.
Está el gran proyecto de Chuque Subterránea, el nuevo nivel mina, el Teniente, está lo de Andina, que además también se va a terminar beneficiando de la expansión de Anglo por el porcentaje que tiene, está el proyecto Rajo Inca en Salvador, pero ¿cómo aprovechamos ahora que hay esa demanda con este precio atractivo, aunque hoy... Esto no hay que mirarlo tan corto plazo, pero hoy el cobre se está cayendo bien, bien fuerte.
Porque entiendo, y le agregó a lo que comentaba Juan Pablo respecto a las inversiones que hay que hacer, que todos esos progresos en términos de los proyectos están bastante atrasados, y con problemas de financiamiento.
No, pero problemas de financiamiento no hay, y retrasos sí hay. Y retrasos hay no solo en Codelco, porque ustedes saben de minería, por lo tanto, ustedes saben que hay otros proyectos, mineros, grandes proyectos. Hace dos semanas atrás se nos informaba ahí por el diario de un gran proyecto minero, que era un proyecto de 5.300 millones de dólares, va ahora en 8.500 millones de dólares y aún no parte. Y tenemos retrasos, digamos, en proyectos de las desaladoras, de empresas privadas, no estoy hablando de una empresa del Estado. Tenemos proyectos no solamente en la minería, sino que también en otros sectores que son muy intensivos en capital, como el sector de la celulosa. Hay retraso en los proyectos de construcción de plantas de celulosa. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el mundo hoy día hay una enorme dificultad para la gestión de los proyectos de inversión. Es un mundo que post-COVID, es un mundo con inflación, es un mundo con escasez de ingeniería, con una empresa constructora a nivel mundial que hace 15 años que no consiguen elevar su productividad. Entonces, la gestión de proyectos, de megaproyectos en el mundo, está pasando por momentos muy difíciles. Yo veía de que, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Dubái, que iba a ser un costo de 35 mil millones de dólares, que iba a estar, digamos, el año 2025, en revelación, los 35.700 millones de dólares se fueron a 82.000 millones de dólares para el 2030.
Y en el caso de los proyectos de Codelco, una analogía como esa, ¿cuáles son los dos o tres proyectos más importantes? ¿Cómo andábamos de plazo y de presupuesto?
Bueno, los proyectos más importantes que tiene Codelco hoy día son lo que llamamos los proyectos estructurales. Proyectos que son los proyectos necesarios para reemplazar los yacimientos y los proyectos que nos han dado mineral en estos 50 años, y esos son los proyectos estructurales que nos van a dar mineral para los próximos 50 años. La buena noticia es que Codelco tiene caída su producción, pero está extendiendo su plazo de vida. Nosotros vamos a tener un Codelco por lo menos para 50 años más, con el desarrollo de Chuqui Subterráneo, con el desarrollo del nuevo nivel mina en los tres proyectos, digamos, que hay en Teniente, que son proyectos que están 200 metros más abajo de donde estamos hoy día tocando el mineral. El proyecto Rajo Inca, Salvador, era una mina subterránea, la cerramos y íbamos a abrir una mina de rajo abierto que va a comenzar a operar el próximo año. Y lo mismo con el traspaso Andina, que ya está operando, que es traer mineral, digamos, desde rajo abierto a la chancadora y a la concentradora que está, digamos, en la caverna. Dentro del cerro.
Esto le va a dar más vida, le va a dar una extensión de 50 años más, como tú dices, pero ¿vamos a poder aumentar la producción?
Codelco, yo creo que no la va a aumentar este año, yo creo que va a caer aún más este año en relación al año pasado. Creo que el próximo año, espero que sea el año piso, y de ahí para adelante empezamos a salir de este valle en que estamos, producto del término de los yacimientos antiguos y el inicio de los de yacimientos nuevos, los proyectos nuevos, que nos va a permitir empezar a recuperar la producción y de aquí a finales de la década recuperar el 1.700.000 toneladas, que es lo que realmente nosotros tenemos como meta.
Yo sé que es difícil proyectarlo y hay mucha gente que se dedica a esto, que proyectar el precio del cobre es tan difícil como el del dólar, pero en ese escenario, las proyecciones que se pueden hacer y los modelos que se pueden hacer nos van a permitir aprovechar todavía un buen precio del cobre, según lo que creen que va a ocurrir. No, nadie tiene la bola de cristal, pero
no, y además nosotros no hacemos pronósticos, pero lo que sí
para poder trabajar sobre ello.
Sí, claro, y lo que yo sí me atrevo a decir es lo siguiente: siempre se ha hablado de que el precio del cobre cíclico tiene un ciclo que dura 5 años o 6 años. Yo tiendo a ver que el mundo de hoy, un mundo que está enfrentando el cambio climático, el calentamiento global, un mundo que está enfrentando el cambio climático con la transición energética, que significa descarbonización de la economía, que significa electromovilidad, que significa transición energética, ese mundo nuevo que está creándose hoy para enfrentar el cambio climático, es un mundo que necesita cobre. Y necesita litio. Cobre, porque es el conductor por excelencia de la electricidad. Litio, porque es el almacenador por excelencia de la electricidad. Entonces, tiendo a ver que aquí, más que un movimiento cíclico, podamos estar en un periodo de transición energética que va a tener una demanda muy fuerte para el cobre. Y por lo tanto, vamos a ver un periodo relativamente largo con buenos precios de cobre.
Hablando de litio, tú pusiste el tema en litio y evidentemente que Codelco también está hoy con un protagonismo importante respecto al litio, recibió el mandato del presidente de asumir un rol para negociar con quienes están hoy día operándolo y si corresponde con los que vengan después, e insistiendo en que claramente es un mandato que recibieron, pero ¿qué sentido tiene donde los negocios son totalmente distintos, donde la expertise en Codelco no existe? Y se lo he escuchado a varios mineros que evidentemente que producir cobre está muy lejos de lo que significa producir litio, participar de esto en una forma tan protagónica, teniendo en cuenta que la Corfo podría haber hecho esas negociaciones igual.
Bueno, yo creo que Codelco es una empresa que no solo produce cobre, produce molibdeno, produce oro, produce plata.
Minerales metálicos.
Está bien.
Y el litio no.
Metálico. Ya, pero Codelco es una organización empresarial. Es la mayor empresa minera de cobre del mundo. Es la mayor empresa de Chile. Entonces, nosotros somos una empresa que tiene equipos jurídicos, financieros, de desarrollo de negocios, mineros. Esta es una organización empresarial de un tamaño tal que es la única empresa chilena que tiene presencia en la Premier League Internacional. Entonces, decir que nosotros no estamos preparados es no conocer Codelco, porque la verdad es que Codelco tiene equipos jurídicos, financieros, de negocio, de desarrollo de negocios, mineros, potente. Tenemos 51 años de historia, tenemos un nombre, tenemos una reputación, tenemos un...
No, nadie desmiente eso, Max. No, o sea, no, es verdad, todo lo que tú dices es verdad. Pero digo que poner foco, dado que Codelco está resentido hoy día, están resentidos sus proyectos estructurales, y no poner, concentrarse en eso, en recuperar eso, abrir una nueva área en la que objetivamente no hay expertise interno respecto a la explotación del litio. Habrán expertos en minería, obviamente, y sobran en Codelco, pero no poner foco en lo que son, y que son muy buenos, y que son grandes players mundiales, para irse a otra actividad donde las negociaciones al menos las podría hacer otro ente.
Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer un punto bien claro en esto, Juan Pablo Gonzalo. Codelco no es una empresa enferma. Codelco no es una empresa en crisis. Codelco es una gran empresa, y esto es igual que la familia. Niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande.
Sí, estamos de acuerdo.
Empresa de este tamaño tienen siempre desafíos, tienen siempre dificultades, y ya estamos enfrentando. Y hoy día tenemos una oportunidad como país, tenemos una oportunidad no solo de contribuir a Codelco, no solo de contribuir a las empresas que están en esa de Atacama, no solamente contribuir al país, tenemos la oportunidad de contribuir al planeta, porque Chile tiene el 40% de las reservas de litio del mundo. El mundo nos está mirando, la gente nos viene a ver a nosotros, y yo paso lleno de reuniones con inversionistas extranjeros de todo el mundo que vienen a decir, ¿y ustedes cuándo entran a la cancha? ¿Y por qué necesitamos entrar nosotros y no a la Corfo? Porque la Corfo no puede tener giro empresarial. La Corfo, para entrar a un negocio, tiene que ir al Parlamento y crear una empresa por ley. Y nosotros ya existimos. Y existimos hace 51 años. Tenemos un tremendo directorio con un gobierno corporativo independiente del gobierno de turno, un directorio profesional, una administración potente, y tenemos esta tremenda oportunidad y este tremendo desafío. Yo creo que a estas alturas las motivaciones para empezar a decir que hay otro actor mejor que Codelco para enfrentar este desafío mundial, en no conocer lo que somos en el mundo.
Pero cuando la prensa de prestigio, de reputación, olvidémonos de Chile, porque estamos todos un poquito, entre comillas, contaminados con la información, hay mucha pasión, hay mucha ideología, pero cuando uno mira medios reputados y serios como el Financial Times, el Economist, que nadie podría dudar de su buena calidad investigativa, de buen periodismo, de periodismo bien informado, han puesto los puntos de las luces amarillas respecto a esto. No solo, no con lo de Codelco, sino que de toda la manera como se está enfrentando esta nueva política del litio. ¿No habrá que darle una mirada al menos?
No, yo creo que hay que dar muchas más explicaciones. Yo estoy invitado, digamos, yo voy a Barcelona ahora, digamos, la próxima semana. En los próximos 2-3 meses voy a estar en Nueva York, voy a estar en Londres. Estoy invitado a una mesa redonda, a un debate en el Financial Times, justamente, con un grupo de grandes ejecutivos mineros, para que nosotros hablemos más de Codelco. ¿Por qué? Porque Codelco es una empresa que tiene un enorme prestigio, y porque además yo creo que muchas de estas opiniones a veces se dan porque se asocian a lo que ha pasado con otras empresas estatales latinoamericanas y con algunos escándalos que han ocurrido, pero no es ese el caso de Codelco. Codelco es una empresa respetada, una empresa con los más altos estándares éticos y de probidad, y eso da tremenda garantía al mundo, no solo del cobre, sino también del litio, porque por algo es que todas estas empresas han estado, pero regularmente y permanentemente, pidiendo a vernos para que tomemos este camino, para impulsarnos a que nosotros tomemos esta responsabilidad. Y yo agradezco que al final el presidente de la República haya instruido a Corfo para que nos dé el mandato para generar las opciones y para generar, digamos, esta asociación público-privada con la empresa extranjera del Salar, para que el Estado pueda participar en este negocio, como ha participado en estos 51 años en el cobre. Si Codelco es 100% del Estado, estamos aspirando a tener un 51% en la empresa que se creen para estos efectos en la asociación pública en el Salar de Atacama.
De manera organizativa, interna, ¿ustedes ya están se están estructurando para enfrentar este tema? ¿De qué manera lo están haciendo?
Bueno, nuestra consejería jurídica ya existe, nuestra vicepresidencia de finanzas ya existe, nuestra gerencia de desarrollo de negocios ya existe.
No, pero digo específicamente el punto de vista técnico del litio.
Claro. Mira, el problema, yo creo que acá, principal y primero hoy día, es sentarse a la mesa de negociaciones a hablar del joint venture que necesitamos construir entre nosotros y la empresa privada. Y eso es un tema que no es precisamente, digamos, un tema relacionado solo a quién sabe más de producir litio. Esto tiene que ver, digamos, con cómo construimos esa nueva empresa público-privada que en Chile pueda aumentar la producción de litio en esa de Atacama.
¿Y usted está convencido que va a haber me ha dicho que ha venido gente a conversar con ustedes, pero que va a haber interés real de los privados de participar bajo la fórmula que ha sido presentada?
En el Salar de Atacama, con Codelco de socio, no tengo ninguna duda.
¿Y por qué? ¿Porque son las condiciones del Salar las espectaculares que hacen que cualquier negocio sea rentable?
Porque nosotros tenemos en el Salar de Atacama la joya, la corona. Ahí
es verdad.
Ahí está, digamos, las mayores, principales y mejores reservas de litio de Chile. Y porque efectivamente ya hay dos actores que están trabajando en el Salar. Y ahora llega, digamos, este nuevo socio, Codelco, con toda su expertise, con toda su trayectoria y con toda su voluntad de hacer de esto un gran negocio público-privado.
Y hiciste referencia, Máximo, al tema de la gobernanza. ¿Cómo está el tema interno? Una vez se escucha ruidos, la salida de una de las directoras también como que generó cierto ruido, que fue una salida medio introspectiva, que no había mucha información. ¿Cómo está la gobernanza interna?
Mira, yo creo que Codelco tiene una ley que se dictó el año 2010, usando toda la experiencia de la OECD para empresas públicas, para construir justamente una empresa pública que se gobierne independiente del gobierno de turno. Porque esta empresa no va con los vaivenes del gobierno de turno. Esta es una empresa que tiene un horizonte de plazo, ya lo he dicho, tiene 50 años y ahora estamos construyendo el Codelco de los próximos 50 años. Yo creo que el gobierno corporativo de Codelco funciona bien. Tenemos un directorio que tiene 9 miembros, 4 son elegidos a través del sistema de servicio civil de la alta dirección pública, uno es representante de los trabajadores, uno es representante de los supervisores y el presidente elegido por el presidente de la República, en este caso yo, y dos directoras que son Josefina Montenegro y Alejandra Wood, que son designadas por el presidente de la República por su decisión. Entonces tenemos un director extraordinariamente profesional. Hoy día es el primer día como director del mandato de Ricardo Álvarez, un hombre que tiene una larga trayectoria minera.
Ex ejecutivo Codelco.
Además, fue gerente general del Teniente, ¿ah? Un hombre que viene, digamos, de participar, digamos, en varias empresas mineras privadas. Tenemos a un abogado como Cristina Montenegro, que fue superintendente de quiebra y una abogada de prestigio. Tenemos a Alejandra Wood, que fue directora del Centro de Estudio del Cobre. Tenemos a Pedro Pablo Razzurri, que fue ministro de Estado del gobierno de Piñera. O sea, tenemos acá un equipo empresarial, profesional, robusto en el directorio, que yo creo que representa muy bien el espíritu de la ley de gobierno corporativo que Codelco tiene, que es que esta empresa se administre con un criterio empresarial y con un horizonte de largo plazo, que no vaya con los vaivenes de la política contingente.
Don Máximo, acá Gonzalo, que me tuve que salir porque tuve un problema. Quizá me perdí parte de la conversación.
Sí, porque se lo anduvo ahogando el hombre.
Ahogando. Sí. Por eso tuvo que tener el monopolio aquí Juan Pablo, pero espero haberme recuperado. Justo me dieron una pastilla de propolio que me vino muy bien. Oye, Máximo, volviendo un poquito al tema del litio. Una pregunta de fondo que tengo yo es que todos estamos de acuerdo que esto es un juego de velocidad, ¿no es cierto? Que hay que sacar el litio lo más rápido posible porque hay una ventana.
De velocidad y es un juego de nivel y de escala mundial.
Por eso le digo, velocidad y escala mundial. Ejecución, digamos, ejecución en velocidad, es como conducción en velocidad en el fútbol. Y el hecho de poner el pie forzado a que el Estado, a través de Codelco, sea el controlador, no el socio, el controlador de los proyectos que se ejecuten a contar de ahora y probablemente haya una renegociación del contrato con Sokimich, va a implicar que yo le pongo al otro lado de la mesa a una compañía que tiene el expertise, porque Codelco, usted lo escuchaba muy bien y yo tengo la más alta de las opiniones respecto a Codelco en todo lo que tenga que ver con cobre, pero de litio, Codelco, hemos leído las declaraciones, no necesariamente sabe. Tiene que encontrar un socio gestor que sepa. Pero lo van a poner con el 49 o con el 49.9, digamos, a tener que esperar que un socio que no sabe, que tiene toda su problemática, que comentamos anteriormente en su negocio, controle y tome las decisiones. Entonces, en un juego de velocidad, ¿le parece a usted que esa es la mejor solución posible?
Bueno, nosotros sabemos que es un juego de velocidad, sabemos que es un juego de escala mundial, sabemos que ahora tenemos un motor fuera de borda, porque Codelco es una empresa potente, y lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar con los socios potenciales que hay en el Salar de Atacama, cómo garantizamos que efectivamente la empresa tome las decisiones que tiene que tomar con la debida agilidad, con la debida con conocimiento y responsabilidad, y por lo tanto este tema tiene mucho que ver con lo que tenemos que sentarnos a convenir, porque esto es un joint venture, y por lo tanto el joint venture es una asociación que tiene que definir su acuerdo, el acuerdo de la negociación, y tenemos que sentarnos a hablar de cómo sería este convenio de asociación, cómo sería, cómo funcionaríamos, cómo
no, eso es lo que hay que hacer por definición, digamos, pero la pregunta si es la mejor solución posible, y quizá usted dentro de las posibilidades que hay, no es el quien decide qué es lo que se hace, sino que Codelco tiene el mandato aquí, ¿no es cierto? Pero parece ser, mi opinión.
Yo creo ser muy claro en esto, Juan Pablo.
Gonzalo, le hablo.
Ya, Gonzalo. Nosotros tenemos acá una negociación que se va a hacer entre dos empresas. Lo que ahora está sentado en la mesa son dos empresas. Y por lo tanto, aquí va a haber una negociación empresarial, una negociación comercial, una negociación donde una empresa está representada por su directorio y la otra empresa está representada a su vez por su directorio. Entonces, esto es parte de lo que hay que resolver en la negociación que vamos a hacer. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, en que tanto los públicos como los privados sabemos que tratándose de recursos naturales, tratándose de minerales críticos, estratégicos, como estamos hablando del litio, hace mucho sentido tener al Estado en un rol preponderante.
Porque mirándolo afuera, sacando las consideraciones políticas, digamos, y esta es una opinión, si yo tengo un juego de velocidad, como lo definíamos antes, el meter al Estado entre medio es por definición una manera de hacerlo lento.
No, eso no es cierto.
Bueno, mire, ¿y cómo se explica lo que está pasando, por ejemplo, en Australia, que en términos de producción nos ha superado y nos va a seguir sacando ventaja?
Bueno, ellos tienen otra realidad. Usted sabe que el litio allá es un litio que sale de la roca. El litio nuestro, digamos, sale, digamos, de la salmuera. Pero además, lo importante es el entorno legal que aquí tenemos. Si aquí el año 1979 se definió que el litio era de propiedad del Estado, eso está en una ley orgánica constitucional. Sí. Es el carácter que tiene la propiedad. Segundo, se definió que el litio no es concesible, o sea, no se puede dar en concesión, por eso es que Corfo lo arrienda. Y tercero, se definió que para desarrollar el litio hay que pedir cuotas a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuotas, digamos, a la Corfo y cuotas al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, este es un negocio de altísima complejidad regulatoria, jurídica, y eso es lo que hace que para las empresas privadas tener de socio al Estado sea muy interesante y muy atractivo. Por eso que yo digo que le hemos puesto al litio ahora, con esta idea de la asociación público-privada, un motor fuera de borda.
¿Cómo van las conversaciones?
¿Se juntaron con Marley y con ese güey, ¿no?
Va muy bien y yo creo que hay mucho entusiasmo.
¿Y otras compañías?
Bueno, el mandato que nos ha dado, digamos, Corfo es un mandato que se refiere a las empresas que están hoy día.
A los actores operadores.
A los que están hoy día en el Salar de Atacama. Por lo tanto, nuestra esfera de acción es el Salar de Atacama.
Y una pregunta mía, ¿no pueden incorporarse más empresas al Salar de Atacama? Por las restricciones que usted comentaba antes, ¿cómo es la lógica esa que solo esas dos tienen la capacidad de explotar ahí?
Por una razón muy simple, porque la propiedad del Salar de Atacama es de Corfo. Corfo es el dueño y Corfo tiene un contrato de arriendo de esta tenencia con Albemarle y con SQM. Por lo tanto, la forma que toma este negocio es un contrato de arriendo pactado entre la Corfo y las empresas que están operando.
¿Y no puede invitar más?
Bueno, eso ya es parte, digamos, de una conversación que está recién comenzando.
¿El control es materia de negociación?
No.
¿O es un piso para entrar a conversar? ¿Es una condición que no se conversa?
No, porque ustedes vieron muy bien de que esa fue la definición básica que dio el presidente de la República, el presidente Boric, en cadena, por cadena nacional hace 3 semanas.
Ya, o sea, no es negociable por ustedes, pero eventualmente por el Ejecutivo, quien tiene el mandato, podría hacerlo.
Bueno, pero para efectos prácticos, digamos, quienes vamos a hacer este negocio somos nosotros como Codelco.
Ya, pero ustedes van en el fondo a llevar adelante un mandato.
Sí, pero también nosotros hemos visto los números, y los números dan para que nosotros seamos mayoritarios.
O sea, ¿qué quiere decir que dan? ¿Que no dan si no son mayoritarios?
No, salvo que...
¿O que hace rentable para el socio que tenga minoritario hacer el negocio?
Salvo que nosotros como empresa acordemos darle un subsidio a la otra parte. Pero cuando uno se sienta a hacer un negocio, uno dice que con qué llego yo y con qué llega el otro, y ahí avanza.
Bueno, ahí vamos a ver. Definitivamente, ¿qué pasa? Los gallos se ven en la cancha. Así que, bueno, Máximo, que les vaya muy bien además en este proceso de poder informar afuera, sobre todo, como Codelco, obviamente una empresa 100% estatal, no tiene acciones, tiene bonos y una manera de poder evaluarla afuera, pero no hay permanentemente procesos de los Investor Relations contando que un poco la empresa. Entonces es bueno que hagan esto y lo pueden contar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, qué es Codelco, porque efectivamente es una compañía extraordinaria y que tiene todo por hacer en ese ámbito. Así que nada, suerte.
Le agradezco mucho, digamos, la invitación y feliz de estar con usted y Radio Dura cuando me vuelvan a invitar.
Un abrazo, Máximo.
Mejor voz.
Gracias, un abrazo.
Ya, un abrazo a usted.
Saludos a toda su familia.
En su nombre. Chao. Un abrazo.
Oye, bueno, señor director, disculpe las salidas de...
No, sí, que yo, menos mal que volviste, yo pensé que...
Me he recuperado.
Que me iba de manilla.
Me he recuperado. Oye, y justo para ayudarte con las menciones.
Oye, la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Y de verdad, donde tú quieras, ¿eh? Pues en el lugar más recóndito, ahí va a estar tiny home. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Independencia Renta Inmobiliaria, el fondo inmobiliario que promedia un dividend yield anual de 6,5% en los últimos 5 años, sobre un 8% el 2022, liderando los índices de dividendos repartidos en los fondos inmobiliarios transados en bolsa de comercio. Invierta en Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba dividendos trimestrales.
Descubre el producto perfecto para las mamás que lo hacen todo. Este es un gran regalo, ¿eh? En la tienda online de tumechile.cl podrás encontrar maletas, bolsos y accesorios de viaje con diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Un regalo para las mamás en su día que están este domingo, el Día de la Madre. No se lo pierdan, visítanos en tumechile.cl.
Mercado G, más de 10 años de experiencia en oficina, con oficina a paso Metro Manquehue, más de 10 años. Proveyendo servicios. Si usted quiere invertir en dólar peso, por ejemplo, la mejor alternativa es hacerlo en Mercado G, que los conocemos muy bien.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones tanto en Chile como en extranjero, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Toda la gente de Mercado Pago ayer acá estuvieron contigo, ¿no?
No, yo no estaba, pero sé que venía Spy.
Sí, estuvo Matías Spy. Y no sé si comentaron los muy elogiosos artículos que salieron el fin de semana en el Economist respecto a la performance de Mercado Libre en el mercado. 64 mil millones de dólares de market cap. y muy por sobre todos los comparables, le ha ido mejor que a todas las empresas del mundo prácticamente retail últimamente. Así que solo eso, o más bien, eso solo corrobora lo bien que lo están haciendo. Usted puede disfrutar de las capacidades de pagar con su código QR desde el supermercado hasta la bencina. ¿Qué más quiere?
Bueno, se está buscando invertir en una propiedad a ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y Ducati, ¿eh? Qué lindas son las Ducati.
Maravilloso.
Qué bien andan las Ducati. Ganan MotoGP.
No, no son solo lindas, son espectaculares.
Son espectaculares. Y usted puede comprarse la Scramble de 803 centímetros cúbicos. Hay una promoción. Precio de lista 11.800.000 y ahora 9.490.000. Capaz aquí un par de pesos menos si dice que es amigo del doctor. Y la otra vez fue a...
O capaz que le cobren más. No, menos.
Contó su performance en la pista de Codewa, ¿no?
Levemente.
Parece que estaba medio oxidado.
Bueno, con el WD-40 las cosas se arreglan.
Sí, eso arregla todo.
Ya, vamos a la pausa. Pasito, estamos pasaditos.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, beuca.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Ya estamos de vuelta, bastante atrasado. Vamos a hablar con Sebastián Pufe para que nos cuente rápidamente cómo está la cosa en los mercados. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián. Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bueno, les comento un poco. Hoy día partimos con esta semana de inflación en Estados Unidos. Ayer salió la inflación, el último dato, y hoy día salió la inflación, los precios del productor. Y la verdad es que ese dato está generando bastante movimiento, al menos en las monedas y en los commodities. Estamos viendo que el dólar se fortalece después del dato, que en general sale en línea o en el margen un poco más abajo. Y estamos viendo depreciación importante, especialmente en monedas de países emergentes que están más ligados a los commodities. Hoy día yo creo que el efecto de la caída del cobre, que está cayendo un poco más de un 3.5%, está pegando en el peso chileno, a pesar de la noticia del resultado de las elecciones, digamos, que uno esperaría que sea algo que el mercado toma de buena forma. De hecho, fue lo que vimos al principio, pero rápidamente en la zona de los 790 apareció compra y nuevamente el tipo de cambio en este minuto está llegando a los 800. Aparentemente hay flujo de compra extranjera que le está gustando el lado, digamos, y yo creo que un cobre que se aleja de los $4 la libra, ahora está en 370, pone más nervioso el mercado y obviamente el tema de la recesión a nivel mundial, una China que no ha mostrado signos de repunte, yo creo que eso no está ayudando obviamente que el peso chileno se vea muy favorecido, a pesar del escenario local que se ha moderado bastante.
Excelente.
Así que es un poco el escenario por ahora.
Buen resumen, gracias, Sebastián.
Gracias, Sebastián.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Chao, chao. Chao, gracias. Nos vamos, que estén bien.